A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa es de comentarios y de información deportiva. Conduce John Lester Hidrobo.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy jueves 29 de febrero, programa 1385. Ya estamos en la previa de lo que será el choque entre Fluminense y Liga Deportiva Universitaria de Quito, allá en el Estadio Maracaná. En el Maracaná será el compromiso. Vamos en esta primera hora a hablar de Liga Pro, en la segunda a vivir la previa, porque ya está nuestro personal deportivo para llevarnos todas las emociones del encuentro Fluminense-Liga de Quito. Vamos a hablar, les decía, de la Liga Pro, porque habló Joao Josimar Rojas, nueva contratación del Barcelona. Habló en rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil, en el Estadio Monumental, que si de chiquito él era barcelonista y después se fue al MLE y le tiró contra el MLE, si anduvo por el Auca, que si no por el Independiente, que si no quiere a Barcelona y como si no quiere a Barcelona va a estar jugando en Barcelona. Todo eso lo va a escuchar usted a través de las preguntas de la prensa. Me parece muy bien que Joao Rojas haya puesto el pecho a tanta cosa que se ha hablado. Que él mismo responda. Aquí está la rueda de prensa de Joao Josimar Rojas.
¡Barcelona! Somos todos el ídolo de Ecuador, el más grande.
¿Por qué sí jugar en Ecuador y por qué sí en Barcelona?
Porque sí, porque es mi país, porque es mi casa, porque es el lugar en donde fui feliz. ¿Y por qué sí jugar en Barcelona? Porque hoy en día es el proyecto que me sedujo, que me llamó la atención. Fueron los primeros en buscarme y mostraron interés antes de mi rescisión con Monterrey. Si bien es cierto, en planes mis intenciones eran otras, pero en ningún momento el escuchar o no a Barcelona no dejó de ser una opción.
Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Recordar que Barcelona ya cumplió su entrenamiento y mañana lo volverá a hacer a las 8:30 en el Estadio Banco Pichincha. Nicolás Rivera, de Radio Di Blu.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Joao. Dentro de todo esto, ¿cuál es la expectativa y cuáles son los proyectos a nivel profesional acá con Barcelona, sabiendo de que este viernes ya inicia el torneo, Copa Libertadores, si es que se llega a dar una posible Copa Ecuador? ¿Cuáles son esos proyectos profesionales que te planteas para este año?
Bueno, cuando tú llegas a una institución tan grande, en donde por historia y costumbre el objetivo final es conseguir títulos, está de más decir de que la vara tiene que ser conseguir ser campeón. Para eso han armado un plantel de gran nivel y creo que...
Un gusto saludarlo. Mi pregunta es...
¿En usted qué dijo que era mentira que no venía?
Pero después dijimos que sí. ¿En qué posición te gustaría actuar en Barcelona? ¿Como extremo o como una especie de media punta atrás del 9? ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te acostumbras mejor?
Bueno, no tengo que hacer un preámbulo de antes porque si bien todos ustedes me conocen y saben el rendimiento bueno, malo y... irregularidades, mi personalidad y mis funciones en el campo, las conocen la mayoría, el 100%, estoy seguro. Bueno, me gusta y me divierte jugar de media punta. Pero si bien no deja de ser mi posición principal de extremo, en donde también he tenido años muy buenos, pero creo que tengo la capacidad de táctica y las cualidades para mis bondades deportivas dárselas al bienestar del equipo. Sí, creo que más allá de qué posición pueda o no arrancar, siento que tengo la capacidad de potenciar al equipo desde donde me toque.
Buenos días para todos. Acá estoy, señor Rojas. Buenos días. Espero que tenga unas buenas presentaciones en el más grande del país, como usted lo acaba de decir, que es el Barcelona. En tan pocas horas, a su llegada acá al Barcelona, en dos prácticas, todos se conocen y nos conocemos. ¿Usted cree, usted le vio que este plantel tiene para jugar dos finales en el presente torneo? Reitero el saludo y espero que tenga buenas presentaciones.
Bueno, conversé con jugadores apenas llegué del equipo y en son de broma decían que si no éramos campeones con este equipo que tenemos había que meterse un tiro. Entonces, ese es el ambiente que se siente adentro. Y yo entrenando, la verdad que fue igual. El nivel de calidad que hay, no sufrí tanto el cambio en Monterrey, porque en Monterrey había jugadores de tanta jerarquía y de tanto nivel que los entrenamientos eran espectaculares. Y bueno, llegué acá y los dos jornadas que hemos tenido, los reducidos, las salidas, la calidad de jugadores, o sea, el no perder la pelota, controles, muchas cosas que cuando normalmente llegas a un plantel en donde no hay 25 jugadores de calidad, sino 12, es difícil, los entrenamientos se traban. Entonces, cuando tienes esa fluidez en los entrenamientos, es sinónimo de que armaste un buen plantel. Después, independientemente, podemos ser campeones o no, podemos hacer historia o fracasar. Son dos caminos que existen en tu vida y en la mía, así que esperemos que el camino exitoso sea el nuestro.
Perdón que me salga un poquito del molde de las preguntas, sé que es un tema de Barcelona, pero quisiera consultar algo que a mí me había quedado la duda. Hace pocos días se dio la exclusión azul y el presidente Melec habló que había conversado contigo y que tenía un interés de ser tú la sorpresa en ese día con Melec. Y también otra interrogante por ahí mismo, ¿es o no real esa conversación? Y si también te debe dinero Melec. Gracias.
A ver, para empezar a hablar de Melec, para todos que me conocen y saben que hay un sentimiento muy grande por ese club y mucha gratitud. Entonces voy a hablar del tema puntual de la directiva actual. Es mentira, yo nunca conversé con el presidente del club, nunca me llamó. Nunca estuvimos ni cerca y tampoco creo que hubiéramos conversado porque Emelec a mí me debe dinero. Y si bien intentó filtrar cosas como que a mí no me debe y se la debe a mi representante y amigo Pepe Chamorro, quiero dejar claro que la transferencia a Monterrey se dio por él, porque él adelantó el dinero de mi porcentaje para esperar el 2 años. Entonces Emelec sí me debe plata. Y quiero aprovechar también que no se diga mentiras, porque yo estuve en el club más serio a nivel de pagos de Latinoamérica, que es Monterrey, que jamás va a quedar mal con ninguna institución ni un solo día, ni 24 horas.
¿Crees que Barcelona es la opción perfecta para tu carrera de regresar al nivel que en algún momento tuviste en Emelec, que tuviste en Monterrey? Que luego por las lesiones quizás se vio un poco mermado y también de regresar a la selección, Joao. Gracias.
Bueno, la realidad es que yo soy un chico que antes de tomar una decisión analiza todos los escenarios. Como antes de llegar a mi anterior club, pensé y me imaginé que era el mejor proyecto. Fui y después fui vendido a Monterrey. Hoy, después de muchas opciones, de muchos mercados, sentía y quería no equivocarme y llegar a un club que realmente me haga sentir de que iba a ser importante, de que el entrenador me haga sentir y crea que yo pueda aportarle al equipo, de que el presidente muestre interés en mí como un jugador y después como un competidor y como un profesional. Y qué más de venir a mi país, a estar cerca de mi familia después de que fueron años duros. Nadie es profeta en su tierra, y si bien hoy la decisión que tomé es brava, es muy brava, pero solo un tipo con mi personalidad y mis huevos sería capaz de tomar este reto.
Joao, ¿cómo ha sido el recibimiento de la hinchada, de la gente de Barcelona, de los hinchas, con el pasado que ya lo mencionabas, y cómo te sientes en este proyecto del profesor Diego López?
No, me han recibido espectacular. La noche amarilla fue hermosa, si bien algo ya personal fue un estado de show, porque llegué, el viaje, la presentación, después la cena amarilla, y realmente era un lugar en donde tampoco como persona me sentía tan cómodo en estar en los eventos. Entonces era una sensación extraña y rara los primeros días, el primer día. Ya el segundo, la noche amarilla, la gente me recibió muy bien, me mostró cariño, que me sorprendió mucho, muchas expectativas. La verdad me siento muy cómodo, y ya hoy en los entrenamientos te puedo decir que estoy muchísimo más relajado. Han pasado recién 3 días que estoy aquí, y ya me siento que puedo fluir, que estoy fluyendo, así que me siento bien, la verdad me siento muy bien.
Joao, obviamente se viene un año también bastante intenso en lo que tiene que ver selección ecuatoriana. Este regreso nuevamente acá al fútbol ecuatoriano para abrir también quizás esa posibilidad también de llegar a la selección, buscar a recuperar ese nivel que mostraste en su momento también.
Sí, parece extraño, pero desde que 2018 me parece... que volví de la primera lesión del cruzado, 2015-2016 también fui convocado y siempre estuve en la lista de jugadores bloqueados. En Monterrey también, apenas me recuperé, en todas las listas estuve a nada de volver, después de haber tenido inconvenientes con el entrenador y muy pocos minutos allá también siempre estuve bloqueado y muy cerca de volver a ser convocado. Pero la verdad que ya pasa el tiempo y empieza a ver la vida y el fútbol diferente, y pones cosas que son más importantes, como el día a día, y realmente que todo vaya de la mano y vaya fluyendo, y siento que todo va a caer por su peso. Entonces digo, y estoy muy familiarizado con las palabras éxito y fracaso, entonces realmente es esperar, es intentar aportar, es intentar hacer las cosas bien, es intentar rendir, es intentar ser profesional, es intentar sacar una mejor versión día a día para que después las cosas queden a entendimiento de quienes los convocan, y va a ser subjetivo si yo creo que me merezco o no me merezco la selección. Pero eso el tiempo lo va a decir.
Joao, ya lo vimos ayer realizando algo de fútbol, y usted, como manifiesta, se siente muy bien por los costados, por la raya, su media punta, pero ya está preparado físicamente, no. Futbolísticamente, si el domingo el profesor lo dispone y no. lo necesita en la cancha, ¿usted ya está para entrar?
No, porque, a ver... Si bien todos saben que yo me entreno siempre y me preparo siempre, la última etapa en Monterrey fue difícil y sentía que haga lo que haga no iba a alterar nada, porque ya venía un tema personal delicado. Entonces fue un tiempo en donde decidí mi paz mental, la paz de mi esposa, mi tranquilidad. Donde bajé mucha intensidad, y eso fueron 2 meses, me parece, a mi cuerpo acostumbrarlo a otro ritmo muchísimo menor. Después me tocó un tema, un mes esperar después de la rescisión, en el cual este mes de enero trabajé muchísimo más intenso, mucho más alto, pero individual. Entonces, hoy después, ya te digo, han sido 3 meses, volver y ahí aún me siento fuera de chispa, me siento aún con la pelota enemistado un poquito. Pero bueno, es normal y por eso estoy entrenando, intentando entrenar al nivel, al ritmo de siempre para compensar y que eso no sea excusa. Yo te puedo decir hoy en frío que no estoy al 100, pero ayer ya caliente ya sabes, se había quedado que entrené una parte y ya la segunda parte que salí estaba incómodo y molesto porque quería completar todo el entrenamiento. Bueno, es así, es la naturaleza. Y si el sábado me toca estar, hay que jugar y rendir.
Siguiente pregunta, Juan Rueda de Vito TVO. Juan.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Joao? Bienvenido a Barcelona. Yo creo que esta rueda de prensa te has caracterizado mucho por la sinceridad con la que estás hablando. Es importante. Y en base a eso, no siempre volver al país es un sinónimo de fracaso o de retroceso. Más bien puede ser un impulso. ¿Crees que, o de lo que tú sientes, crees que vas a tener la oportunidad de volver a salir al exterior, por eso vienes a Barcelona, o quizás por la edad, por el tiempo de contrato que firmaste, va a ser un poco más complicado? Y cortita, un poco jocoso también el momento, para aprovecharlo, ¿qué hacemos ahora con el tatuaje?
Gracias. A ver, yo fui jugador libre, quedé como jugador libre. Antes de que rescinda con Monterrey tenía cantidad de ofertas para irme a préstamo. La directiva de Monterrey nunca quiso que rescindamos. No era lo planeado, nunca quisieron deshacerse de mí. Entonces ofertas hubo siempre, los mercados estuvieron abiertos de todos lados. Pero ya te digo, una de las cosas y condiciones que yo pedía, porque ya no era un tema económico, era sentir en un lugar donde pueda llegar a ser importante. Y creo que Barcelona fue la mejor opción. Independientemente de que hay cláusulas para una posible salida, la idea de Antonio como presidente es muy linda. Donde quiere hacer realmente Barcelona a nivel estructura y en el plano internacional un gigante. Entonces él dice, la puerta está abierta, pero quiero conseguir de que no te quieras ir. O sea, de que quedes en tu país, de que te quedes jugando en Barcelona por mucho tiempo y pueda ser así. Pero bueno, el fútbol tiene muchas cosas cambiantes. Y creo que el futuro va a saber, no sé, se va a decidir a medida que pase el tiempo. Creo que no entra en conversaciones, porque cuando yo llegué, o sea, todos saben una historia y que no es nada oculto, y cuando llegué a Emelec todo el mundo sabía que yo era barcelonista, pero dejé de ser hincha cuando ya fui un profesional a los 14 años y era pasabolas Independiente y deseaba que Independiente le gane siempre a Barcelona. Y cuando fui a Aucas, amaba mi club, y después de Aucas siempre quería que pierda Barcelona cuando yo jugaba. Y después cuando fui a Emelec, obviamente el sentimiento cambia. Y si no dejar de lado, yo soy un profesional y yo hoy quiero que Barcelona gane, que sea campeón, que consiga títulos. Y a la gente no le interesa lo que yo tenga o no tenga. A la gente le va a interesar de que Barcelona consiga ganar. ¿Cómo o con quién, jugando quién? No es relevante, porque he tenido torneos en donde yo he sido figura y no he sido campeón. Donde yo he sido galardonado individualmente y no he sido campeón. Y pregúntame qué hubiera elegido, ser campeón o ser premiado individualmente. Ser campeón, porque esa es la única forma. Eso es lo que queda en la historia, lo que marca, lo que genera, te da jerarquía, lo que te da plata, lo que te da, abre oportunidades. O sea, aquí lo importante es, se tiene que hablar y quedar claro de que el único objetivo es ser campeón. Y ustedes como prensa ecuatoriana que me han visto desde pequeño y saben cómo yo soy, yo voy a hacer todo para ganar, todo para competir y para darles la mejor versión. O sea, eso es lo que debe importar y lo que le debe importar al hincha Barcelona.
Joao, buenos días con todos. Y preguntarte, Joao, del jugador que se fue de Melec, que se fue con una ilusión, ¿con qué crees que se va a encontrar el hincha que quizás no te siguió en México? ¿En qué evolucionaste? ¿En qué mejoraste? Y otra cosa, quizás una reflexión, el fútbol como la vida, levantarse, caerse, levantarse. ¿Cómo has hecho para estar ahí firme? Quizás otras personas no lo hubieran hecho. ¿Cómo haces para renovar tus metas? Y ahora estás en un club importante, pero mentalmente, ¿cómo has hecho para estar ahí firme, hablarnos y querer mostrar todo lo que tienes? Gracias.
Bueno, yo he sufrido desde pequeño, desde que sea el más claro ejemplo, y cuando lo hablé y dejé claro en mi última reunión con la gente de México, fue que a mí no había ninguna cosa deportiva que me pueda superar, porque yo ya vencía la naturaleza. O sea, cuando había un niño pequeño en Independiente, que las probabilidades de que crezca y sea futbolista profesional eran muy mínimas, y se inyectaba un polvo en todas las noches para crecer, y la vida me dio, y Dios me dio la oportunidad de llegar al fútbol profesional, de conseguir muchos objetivos. Después no hay cosa que me supere. Llegué a Melé y me rompí el cruzado, me recuperé en menos tiempo. Pasaron 5 años de cosas buenas y de cosas malas, de momentos buenos y difíciles, de crítica y de halagos. El fútbol me terminó dando la razón de que había escogido bien, porque me fui vendido. Llegué al club, a Monterrey, a 2 días de haber quedado libre, y Monterrey vino y pagó lo que pagó. Y llegué en el primer partido con América, entré perdiendo 2-0, remontamos 3-2, asistí, todo parecía color de rosa. Llegaba en mi momento, a 2 meses de haber un mundial, y faltando 3 minutos me rompí el cruzado. Y me recuperé en 7 meses y volví, y empecé a jugar, empecé a ganarme minutos en el plantel más caro de Latinoamérica. Parecía que me iba a ir, que no, llegó otro entrenador y me gané un puesto en el plantel más caro de Latinoamérica. Sé qué te puedo decir, después de lo que venga, he tenido relaciones muy buenas con entrenadores, cariño gigante, mensajes hasta ahora con la mayoría, y también tuve la oportunidad de tener momentos muy malos con uno y una muy mala experiencia. Y saber que ya las decisiones no pasaban por lo futbolístico, sino por lo personal. Entonces, ¿qué te puedo decir? Ya me he ido a la B, he descendido. Entonces, futbolísticamente, si me va bien aquí y la rompo y soy campeón y se vienen cosas buenas, gracias Dios. Y si me va mal y me enredo solo y soy un desastre, bendecido Dios, o sea...
Se hizo viral mucho una declaración que tuviste con un colega nuestro sobre este contacto, esta conversación que tuviste con el Quito. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Y bueno, ¿cómo fue justamente su recibimiento contigo, siendo el capitán del equipo y bueno, ya conociéndose desde antes ustedes dos?
Bueno, ya lo había dicho antes, yo crecí admirándolo a él, crecí siendo muy hincha de Barcelona y en el mundo Barcelona. Por eso también nadie me tiene que explicar ni demostrar lo grande que es este club. Entonces, el jugador con el que yo crecí admirando fue él, imitando muchas cosas de él en el juego. Después ya enfrentándonos desde la primera vez que estaba en Aucas y me decía, te voy a traer a Barcelona. Después en MLE hemos intercambiado sin número de camisetas, donde siempre le he mostrado el cariño y la admiración y el respeto que tengo hacia un tipo que ha marcado una era en nuestro fútbol y en este club, sin duda. Siempre estuvo enviándome mensajes, siempre estuvimos hablando, enviándonos audio, ya está cerca, dale. Creo que... el sentir de que el jugador más importante, con más jerarquía, más querido, y más trascendente de este club te abra las puertas para que realmente y te demuestre que quiere que vengas, también pesa mucho, porque es el más pesado aquí. Y creo que después todo el plantel me sorprendió, muchos con los que ya crecí yo desde niño y otros con los que he jugado en otras instituciones me han demostrado también un cariño, y la verdad que ha sido fácil. En 3 días ha sido llevadero, muy llevadero.
Yo, ¿cómo está? Muy buenos días. Un poco veíamos que tú te entrenas también individual luego de los entrenamientos. ¿Esto tú lo tomas por una manera de que lo decías, vienes parado varios tiempos, o es una forma tuya de manera personal que te ha marcado a lo largo de tu carrera?
No te entendí, hermano.
El tema de que tú has venido entrenándote los últimos tiempos solo, ¿verdad? Continuamos haciéndolo de manera paulatina luego del entrenamiento de Barcelona. ¿Cómo es la manera personal de recuperarte al 100% o ya es tu marca como sí?
Sí, no, siempre, desde siempre he entrenado doble jornada con Guillermo Valencia, un tipo que lo conozco hace, me parece, ya 6 años, y ha marcado una diferencia entre mi evolución física. Todas las tardes con él y mi fisioterapista personal igual, donde han sido muy importantes en mi recuperación de las rodillas, y ahora en lo que creo y pienso que el futbolista sudamericano y muchos, sí, sudamericanos, son los niveles muy parejos, donde la diferencia se marca en quién entrena un poquito más que el otro, donde los niveles son muy parecidos, y yo he sido el concepto porque a mí me ha dado resultado. Capaz es el equivocado, que entrenar y entrenarte a doble jornada y cuidar tu cuerpo te va a dar una ventaja sobre el resto. Capaz no es lo correcto, pero bueno, a mí me ha dado resultado, y también me ha dado resultado lo otro, porque todos saben que soy un chico que me encanta muchas cosas. Así que bueno, hay que encontrar un equilibrio entre eso.
En el 2021 tuviste tu mejor temporada, jugaste 28 partidos, 10 goles, 4 asistencias, ¿no? Este año te propones a igualar esa marca o superarla. Y otra preguntita, ¿este año cómo van a ser esas celebraciones con los jugadores del Barcelona?
No, bueno, ojalá que hoy los objetivos colectivos sean por encima de los individuales. Ahí está un ejemplo, lo que les comentaba antes, que ese año fue muy bueno para mí, y en la final jugué desgarrado, la primera me lesioné y la segunda jugué desgarrado, infiltrado, y a eso es lo que me refiero de la cantidad de plantel. Cuando tienes una calidad de plantel, capaz que esos 10 goles y el no obligarme a jugar a mí esa final, no, obligarme yo mismo a jugar esa final y otro jugador de jerarquía y nivel hubiera jugado, MLS hubiera sido campeón. Pero bueno, por eso te digo que cuando tienes un plantel y los niveles y los deseos colectivos son más importantes que los individuales, creo que esos son lo importante, lo que verdaderamente te marca, lo que vale. Y después de la celebración, ojalá que pueda hacer un gol primero.
Yo quiero tomar unas palabras de tu post de despedida de Rayados, que mencionabas la palabra fracaso, lo considerabas personalmente. Esta nueva oportunidad acá en tu país, cerca de tu familia, que también suma muchísimo, en lo personal esto, o a la interna, ¿te genera algún tipo de revancha para poder cambiar más que todo ese pasado que no fue tan bueno en el exterior y acá otra vez presente en Barcelona?
Bueno, creo que esa palabra tiene que empezar a, no empezar, debería ser normal entre los mortales. Siento que independientemente de que si es o no es una revancha, de que tiene que ser o no tiene que ser mejor, Barcelona en lo deportivo, no me arrepiento de la decisión que tomé. Estoy convencido que el tiempo se encargará de poner todo en su lugar, en donde yo intentaré dar una versión mejor de lo que he tenido dentro de campo y fuera de campo, porque como la decisión es tan brava, uno tiene que estar a la altura de eso. Entonces, son cosas que me van a exigir y me van a pedir entregar algo más de mí. Entonces, no lo tomo como una revancha porque ya quedó. Para mí fue una linda experiencia y de verdad llegué a Monterrey, a un club hermoso, a una institución con una estructura increíble, jugadores de nivel, un estadio, la gente, el mexicano, el cariño. Entonces, para mí no fue un fracaso. Nunca la pasé mal. La verdad, la pasé muy bien. Muy bien. Disfruté siempre los entrenamientos. Lo poco, lo mucho que me tocó jugar. La verdad, la pasé increíble. Entonces, no veo como que fue una mala experiencia. Si bien te marco fracaso porque yo tengo una autoexigencia muy alta, pero mi experiencia en Monterrey fue muy, muy hermosa, ¿verdad? Muy hermosa. Entonces, no siento que esta sea una revancha, simplemente es un nuevo club con nuevos retos, con nuevas exigencias y ya.
El árbitro detiene el compromiso para la revisión del VAR. Nosotros aprovechamos esta para irnos a la pausa. Ya regresamos.
Onda Deportiva.
Después de revisar el VAR, el árbitro reanuda con un... Y nosotros continuamos con la programación deportiva.
Regresamos con... Onda Deportiva.
Aquí estamos y seguimos. Vamos a continuar. Vamos a hablar de la Recopa Sudamericana, final de vuelta con transmisión de Ondas Cañaris. Desde el día lunes está Liga Deportiva Universitaria de Quito en territorio brasileño. Recuerden ustedes, el Fluminense es de Río de Janeiro, el partido es en el Maracaná. Último partido el fin de semana, Flamengo le ganó a Fluminense. Dicen que Fluminense está pensando en otra cosa, no en la muchacha, no, está pensando en el partido ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos a meternos nosotros con los árbitros para este encuentro. Árbitros argentinos, todititititos son argentinos. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el VAR, el director, VAR 1, VAR 2, VAR 3, el que no va al VAR, sino simplemente que pide, todos son argentinos. Aquí están, árbitros para el choque Fluminense, Liga de Quito.
Partido Fluminense versus Liga de Quito, 29 de febrero, 21 horas 30, Ciudad Río de Janeiro. Árbitro central, Facundo Tello. Asistente 1, Ezequiel Braulowski. Asistente 2, Gabriel Chade. Cuarto árbitro, Darío Herrera. Quinto árbitro, Maximiliano del Yeso. En el VAR, Mauro Vigliano. Asistente de VAR 1, Cristian Navarro. Asistente 2, Hernán Mastrangelo. Asistente 3, Héctor Paleta. Asesor internacional, Ángel Sánchez. Todos argentinos. Encargado de la calidad, Patricio Pollick, de Chile.
Estamos viviendo la previa de este encuentro, Fluminense Liga de Quito. Fluminense Liga de Quito, final de vuelta Recopa Sudamericana. Con transmisión de Ondas Cañaris, les dije, pues bueno, aquí está la invitación para que usted esté pendiente de la transmisión de Ondas Cañaris con todo nuestro personal que le hará vibrar de emociones de seguro con este importantísimo encuentro. Una nueva final que juega el equipo ecuatoriano de Liga de Quito. Ojalá esta copa también vaya a las vitrinas de Liga de Quito, que es Liga de Ecuador. La invitación. ¡Olé! Liga de Quito vuelve a enfrentarse a Fluminense este jueves 29 de febrero desde las 19 horas.
El partido de vuelta de la Recopa Sudamericana se juega en tierras brasileñas y nuestro rey de copas quiere ratificar su superioridad ante un rival que ya es un clásico.
Fluminense, Liga de Quito, este jueves desde las 19 horas por nuestras dos frecuencias. 1530 AM y 95.3 FM. Nuestro personal deportivo está listo para llevarles la emocionante final de vuelta de la Recopa Sudamericana.
Porque Liga de Quito es Liga de Ecuador.
Y vamos a vivir la previa a continuación de este encuentro Fluminense Liga Deportiva Universitaria de Quito. Fluminense Liga, la previa de este encuentro.
¡Liga Campeón! ¡Liga Campeón!
Liga Deportiva Universitaria emprendió su viaje a tierras brasileñas. Faltan 90 minutos para que el equipo azucena pueda estar más cerca del título. Ya en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, los jugadores de Liga estuvieron contentos, ellos estarán con su gente, saldrán a buscar el partido. Óscar Zambrano resaltó que tiene que ser muy inteligentes en manejar los tiempos y en saber cómo hacer daño al rival. Miguel Parrales dijo que el equipo se ha preparado para aguantar y poder ser eficaces en las opciones de gol. El jugador Albo resaltó que van con mucha ilusión de poder hacer un buen partido y traer la copa. Sabemos que será un partido intenso, lo hemos preparado bien. Creo que Liga está preparada para esta clase de cotejos. El vuelo del equipo ecuatoriano salió a las 14 horas del día lunes y estarán entrenando en el complejo de Flamengo desde las 13 horas 45 minutos hasta las 16 horas de Ecuador todos estos días. En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga venció 1-0 a Fluminense. Alex Arce marcó el gol a los 90 más 2 del descuento. El VAR estuvo presente en la velada, descartó una posible posición adelantada y validó el gol de la Universidad.
Vamos con las alineaciones. Siempre vamos por el visitante, pero en este caso quédate picado. Vamos a ir por el local para darle toda la fuerza y la mentalidad positiva a los nuestros. Fluminense en el Maracaná va a presentar estos 11 jugadores. Escuchemos.
Brasil.
Fabio con el número 1 en el arco, Guga con el 23, Marcelo camiseta número 12, Thiago Santos con el 29, Melo con el 30, André con el 7, Ganso con el 10, 8 Martinelli, Arias con el 21, Keno con el 11 y Cano con el número 14.
Adrián Gavarini, el invicto Gava, es el que va a estar en la cancha, ya que Alcácer no puede estar, no tiene licencia Conmebol, no tiene las credenciales que lo dejen estar sentados en este torneo, pero ahí está, Adrián Gavarini, el invicto Gava. Vamos con la alineación de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Liga de Quito alinea de esta manera.
¡Liga Campeón! ¡Liga Campeón!
Domínguez con el número 22 en el arco, Quintero con el 14, 33, Quiñones, AD con el 4, Mina, camiseta número 3, Zambrano con el 5, Estupiñán con el 8, 26, Johan Julio, González con el 21, Piovi con el 18 y Hurtado con el número 7.
Y vamos a escuchar a los jugadores salvos, vamos a iniciar por Ezequiel Piovi. Una vez que ellos llegaron a Brasil, no hablaron pero ni pío. Pero nosotros los tenemos precisamente desde el momento en que salieron. Y esto es lo que dijo Piovi en torno a este encuentro. Piovi desea una nueva corona para Liga y para Piovi. Para Piovi la corona también significa un nuevo título, la posibilidad de en cualquier momento un traspaso internacional con una copa a cuestas. De seguro el tema económico es importantísimo. Ezequiel Piovi.
¡Liga Campeón! ¡Liga Campeón!
Para viajar a lo que será rumbo a Brasil.
No, agradecerle como siempre el apoyo que confíen en este equipo, que vamos a dejar todo ahí adentro para poder darles una alegría a ellos.
¿Capitán, alguna cábala?
No, ninguna. El entrenamiento, el trabajo y dejar todo dentro de la cancha, creo que esa es la mejor cabra.
Mentalizados y concentrados en ganarle el fin.
Seguro que sí, vamos a buscar la sexta.
¿Puede cambiar la presentación ahora en la vuelta?
No, va a ser un partido durísimo, ellos van a ir a buscar el gol desde arranque, nosotros tenemos que saber aguantar esos ataques de ellos y aprovechar los espacios que nos dejen para poder hacer un gol también nosotros.
¿Cómo defender ese resultado leve que tienen a su favor o Liga también saldrá a proponer?
No, obviamente la mejor forma de defender es tratar de hacernos con la pelota y que no la tenga el rival. Sabemos que es difícil porque es un equipo que maneja muy bien la tenencia de la pelota, pero bueno, cuando nos toque defender, tendremos que defender y cuando nos toque estar con la pelota, tratar de hacerlo lo mejor posible para aprovechar los espacios que dejen ellos.
Otra vez a Río, dice ahí en la camiseta. Luce porque es un escenario mítico, ¿no? Y a favor de Liga.
Sí, otra vez a Río y bueno, ojalá que podamos volver a traer la copa desde allá.
Llegó del equipo de Guayaquil City, Gonzalo Valle, lo mejor que tenía el City, Gonzalo Valle. Ha llegado, ahora que se ha retirado, Adrián Gavarini, el invicto Gava. Gavarini es el técnico y ahí dejó un espacio para que Gonzalo Valle también tenga la posibilidad no solo de jugar este encuentro, sino de seguir aprendiendo, ya que delante está el Dida Domínguez y nunca hay que dejar de aprender. Gonzalo Valle, hablando de todo lo que espera para este partido, Gonzalo Valle hizo un microciclo también con la selección ecuatoriana de fútbol. Aquí está Valle.
¡Liga Campeones! ¡Liga Campeones!
Nos encontramos acá con Gonzalo, listo para viajar a la Recopa Sudamericana, Gonzalo.
Sí, bastante feliz, contento, es uno de mis primeros torneos internacionales que estoy disputando, así que estamos con todos con la ilusión de ganarla, estamos todos con la ilusión de traer la sexta Copa Internacional acá a Ecuador, así que bueno, ya tenemos la ventaja de haber ganado 1-0 de local, ahora tenemos que defenderla de visita.
¿Cuáles fueron las indicaciones del profe Joseph Alcácer y por supuesto del asistente técnico Adrián Gavarini?
Y que disfrutemos, primero que nada, que disfrutemos el partido porque sabemos que es una final. Las finales están para disfrutarlas, sobre todo porque ya sabemos cómo juega Fluminense, hemos visto videos de ellos, ya lo hemos analizado. En estos días que hemos entrenado acá en Quito, pues nos hemos enfocado bastante en saber cómo atacan ellos y cómo poder hacerles daño. Entonces seguramente lo que vamos a decir, también nos enfocaremos en analizar todos los videos que ellos tengan que mostrarnos.
¿Algún consejo de Adrián Gavarini para esta final?
Que estemos pendientes de absolutamente todo. Sabemos que Fluminense es un equipo que tiene un buen dominio de balón. Acá en Quito, por más que por momentos se encerraron en su área, tenían esa habilidad de salir jugando muy bien con la pelota. Así que bueno, eso es lo que nos vamos a esperar bastante de este partido.
Un saludo para Área Deportiva.
Saludo para Área Deportiva, aparte de Gonzalo Valle.
El delantero venezolano, Jan Hurtado, jugador que es importante dentro de la estructura de Liga de Quito, lamentablemente no va a continuar en el segundo semestre, ya que los directivos no van a hacer uso de la opción. Boca Juniors le resubió el valor que habían acordado y es una pena. Bueno, lo cierto es que no deja de ser importante para el jugador en caso de ganar un título como la Recopa Sudamericana. Ya han hurtado el venezolano.
Nos encontramos aquí con Jan Hurtado, ¿qué tal? ¿Listo ya para disputar ese partido con Fluminense?
Listo, motivado y ya enfocado en lo que viene ahora en la final.
¿Cómo han venido todos estos días de los entrenamientos?
Bien, el equipo anda bien, anda pendiente en todo lo que dice el profesor y ya estamos algo entusiasmado con que venga ya la final.
¿Cuántos goles en la final?
No sé, pero esperemos que venga alguno, en el nombre de Dios.
¿Tú solamente en el estado físico te encuentras al 100%?
Sí, al 100% ya.
Oscar Zambrano no estuvo en el Sub-23, en el preolímpico. Liga quería 7 millones, le ofrecieron 5. Bueno, esto hace de que el jugador estos partidos siga creciendo, siga madurando, siga ganando experiencia. El volante Oscar Zambrano, titular junto a Piovi. Aquí está, lo escuchamos.
¡Liga Campeones! ¡Liga Campeones!
Para el equipo, para el bien de todos.
Sí, usted ya les gestiona en la mitad de la cancha. ¿Cómo imagina lo que va a significar allá la gravitación de ellos en el juego de medio campo? ¿Cuánto cree que deben contener allá Fluminense en lo que será la revancha ya?
Sí, como lo dije, será un partido muy, muy complicado, no en todas las líneas. Es un partido en que la hinchada obviamente lo va a empujar y ir adelante, pero como lo dije, será un partido que lo haremos muy inteligente para poder hacerles daño a ellos también, que es a lo que vamos a ir.
Oscar, ¿qué decir del rival Fluminense?
Llegó de Paraguay la semana anterior, se bajó del avión y vea, adentro Anacobero marcó el gol. Alex Arce, el paraguayo, y con eso lo tiene a Liga hasta el momento ganador. Alex Arce, el paraguayo, jugador que ahora pertenece a los registros de Liga compró sus derechos deportivos, habló en torno a este partido. Fluminense Liga.
¡Liga Campeones! ¡Liga Campeones!
Trabajando de la mejor manera, tenemos un par de días más, así que creo que vamos a trabajar de la mejor manera para poder llegar bien al partido y hacer un buen trabajo.
¿Es posible que vaya de arranque allá desde el llano y ha tenido un poco de adaptación a lo que es la idea de Alcácer? ¿Lo ve real, lo ve oportuno?
No sabría decirte eso. La verdad que faltan algunos días todavía, así que creo que estamos preparados y al 100%, así que creo que vamos a hacer un gran partido y conseguir un resultado positivo para poder traer la Copa.
¿Qué es lo que más tienen que cuidar de allá de Fluminense y en su cancha?
No, De hecho, va a ser un partido muy intenso, muy difícil, así que creo que estamos preparados y lo vamos a trabajar de la mejor manera.
Richard Mina, uno de los defensas que tendría la posibilidad, o tendrá la posibilidad, si es que no ocurre ninguna lesión, de poder jugar ante Fluminense. Richard Mina tiene ubicación, buen juego aéreo, y en algún momento se complementó incluso con Ricardo Adé o el mismo Rodríguez. Es un hombre que se puede ubicar en cualquiera de los dos puestos de la zona central de la defensa. Richard Mina, defensa ecuatoriano, dijo lo siguiente.
Aquí nos encontramos con Richard Mina. ¿Qué tal, Richard? ¿Listo para la Recopa Sudamericana?
Sí, súper listo, listo. Estamos contentos, vamos concentrados y vamos a tratar de traer la Copa.
¿Cuáles fueron tus sensaciones después del partido que tuviste ya acá en la ida frente en el Estadio Rodrigo Paz Delgado? Muy buen partido, Richard.
Bueno, muchas gracias. La verdad, muy linda sensación. Sentí que podíamos completar más goles, tener un poco más de ventaja, pero nada, un resultado muy importante. Faltan 90 minutos, no estamos confiados en absolutamente nada y vamos a ir a buscar el partido.
¿Cómo fue complementarte nuevamente con Ricardo después de un buen tiempo que vuelven a ser pareja de centrales?
No, claro, la verdad, un poco difícil al principio, pero como ya hemos jugado ya en el pasado, creo que me entiendo muy bien. Creo que no ha habido problema en eso. Y
¿indicaciones de parte del profe Joseph Alcázar y por su parte de Gaba?
No, que ahora el partido va a ser muy duro, van a ir a buscarnos mucho más, lo que fue acá en el local, hay que estar preparado, me hice con cuchillo entre los dientes y espero lo que se viene.
Vamos a ir con el último jugador de esta tanda, hablamos de Miguel Parrales, el portovejense que tuvo su paso por Independiente del Valle, Nacional y últimamente en el equipo de Guayaquil City. Pasa algo especial con este jugador, quedó goleador el año anterior, le decían penales, no Parrales, la gran mayoría de goles fueron de penales, pero hay que tener la fuerza mental como para pararse y anotar, eso punto uno. Punto dos, tuvo en algún momento un microciclo, pero no fue llamado ni siquiera para partidos amistosos, peor de eliminatoria, no sé si para el técnico, tanto el argentino Alfaro como ahora el español Alcácer, sea o tenga fuerza aquello de ser goleador en el campeonato local, en la Liga Pro, porque no fue llamado. Recuerden que ahí estaba Ener Valencia, estuvo Michael Estrada, Yorcaez Reasco, estuvo el jugador Corozo. No lo tomaban en cuenta a Miguel Parrales. Bueno, el hombre queda como goleador, estaba condenado a jugar en la B, porque ustedes saben, hablando de la estadística, es la primera vez que el goleador de un equipo en el fútbol ecuatoriano con su club desciende, pierde categoría. Generalmente, y nos recordamos Graciani, Juárez, más atrás, Lupo Quiñones, Miori, más atrás, los goleadores que ha tenido Lisiardi, que ha tenido el fútbol nacional, o quedaban campeón con sus clubes o quedaban en lugares muy altos, ¿no? Sobre todo por la cantidad de goles que habían anotado. En este caso, Parrales pierde categoría con su club, el Guayaquil City. Y parecería, estaba condenado al goleador del campeonato 2023 jugar en la B. No, apareció la propuesta de Liga de Quito, el hombre llega, se lesiona lamentablemente en un amistoso, pero ya está listo. Él se encuentra también en Brasil a la espera de poder. No va a ser titular, pero sí una de las alternativas que tenga el equipo. Recuerden que ahí está Arce, está Hurtado y este jugador, Miguel Parrales. A lo mejor Miguel Parrales no tiene buena prensa, pero ojalá, si le da la oportunidad del técnico, en este caso Gavarini, el invicto Gava, aparezca en el terreno de juego. Aquí está Miguel Parrales.
¡Liga Campeón! ¡Liga Campeón!
Y seguro va a ser muy, muy intenso, nos hemos preparado para aguantar y también para poder las opciones de goles que tengamos ser eficaces y que no es la tranquilidad en el caso, ¿no?
Miguel, sueñas y anhelas traerte la sexta.
Y ese es el anhelo y sueño, no solo mío, sino todo el grupo. Vamos con mucha ilusión y tenemos el deseo de hacer un gran partido y traer la copa, ¿no?
¿Cómo han venido trabajando precisamente para plantearse en esta vuelta en busca de un resultado positivo para quedarse con esa recopa?
Sí, sabemos que va a ser un partido complicado, ¿no? Un partido intenso. Lo hemos preparado muy bien y bueno, estamos preparados mentalmente y físicamente para encarar este compromiso que va a ser, la verdad, muy crucial para el inicio del torneo y creo que Liga está preparado para esta clase de cotejo, ¿no?
Y para cerrar vamos a escuchar al doctor Isaac Álvarez. Isaac Álvarez es desde inicios de año ya el mentalizador, el hombre que tiene al frente la responsabilidad deportiva con el equipo de liga. Realmente lo de Álvarez ha sido importante porque al margen de no haber podido renovar con el técnico, no, yo lo quiero a Paz. Bueno, váyase en paz. No pudo renovar con el peruano, ustedes recuerdan, Paolo, el goleador Guerrero. Paolo Guerrero, el goleador de Liga de Quito. No, yo lo quiero a Paz. Váyase en paz. No pudo renovar con el caramelito Martínez. Yo quiero a Paz. Váyase en paz. Qué pena. Bueno, el hombre no se puso a llorar. Ha contratado nuevos jugadores. Otro de los que se fue Ibarra. ¿Recuerdan? Él también se fue. Renato Ibarra, extremo derecho de Liga. Y lo que ha intentado hacer Álvarez, con la experiencia que ya está teniendo al frente de un equipo grande como Liga, que está acostumbrado a jugar torneos internacionales, Libertadores y esta final de Recopa Suramericana, es hacer un equipo más allá de competitivo, un equipo ganador. Álvarez, hablando de este nuevo reto internacional.
¡Liga Campeón! ¡Liga Campeón!
En diciembre, y en algún momento lo socializamos con los jugadores y con todo el cuerpo técnico, con el quienes somos parte de la liga, hacer 8 viajes. Y ahí fue la inquietud, decía, no, si las sudamericanas son solo 7. Entonces sumamos la Recopa, ahora es el momento de iniciar este octavo viaje. Y no quiero ser agorero, pero sí positivo como me conoce. Siento que este gol va a ser un gol muy, muy importante. Que allá vamos a terminar empates, es mi apreciación. No es un deseo, es lo que he visto en el equipo a lo largo de todo este año. Tenemos un gran plantel, lo hemos demostrado. Hemos estado sin competencia, como ustedes conocen, pero no, así no se notó eso en el partido de ida acá con Fluminense. Y sobre todo es ver un equipo compacto, con un arquero como el mejor del país, sin duda. La defensa, que todos aquellos de la defensa fueron nominados para jugadores pro. El ver que acá no pudieron grandes jugadores, porque Fluminense es un gran equipo, una gran institución. Muy fraterna, amiga de Liga Deportiva Universitaria, con quien nos hemos visto en muchos compromisos. Siento que la presión ahora es para ellos, porque están con un gol abajo, porque son locales, porque juegan con la hinchada. Pero la confianza nuestra al 100% es en nuestro plantel, en nuestros jugadores, en todo lo que ha hecho el cuerpo técnico, un cuerpo técnico que recién debutó oficialmente el jueves pasado, y considero que fue de la mejor manera. Lo importante ha sido que en la cancha mostraron los jugadores y el cuerpo técnico, lo que estábamos nerviosos todos, es verdad, poco preocupados de cómo iba a ser el debut. Imagínense, es histórico que en una temporada el primer partido sea nada más y nada menos que una final de Recopa y con un gran rival, pero Liga, que es un equipo de altura en toda la extensión de la palabra. Nuestro estadio está en una ciudad de altura, y eso se pudo dar con el gol de el recién llegado, a quien siempre estuvo en nuestro radar desde enero. Se nos fue, volvía, se nos iba, volvía, hasta que una vez vino y no le vamos a dejar ir.
Muy bien, ahí está toda la tropa de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Reitero, Liga de Quito es Liga de Ecuador. Nuevamente vamos a recordar a ustedes que estamos en la transmisión, vamos a estar en la transmisión, vamos a llevarles detalles y pormenores de este encuentro Fluminense ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Todo el personal de Ondas Cañaris está listo, preparado y dispuesto para las emociones. Usted la viva con nosotros.
¡Olé!
Liga de Quito vuelve a enfrentarse a Fluminense este jueves 29 de febrero desde las 19 horas.
El partido de vuelta de la Recopa Sudamericana se juega en tierras brasileñas y nuestro rey de copas quiere ratificar su superioridad ante un rival que ya es un clásico.
Fluminense, Liga de Quito, este jueves desde las 19 horas por nuestras dos frecuencias. 1530 AM y 95.3 FM. Nuestro personal deportivo está listo para llevarles la emocionante final de vuelta de la Recopa Sudamericana.
Porque Liga de Quito es Liga de Ecuador.
Finaliza el partido y finaliza también la programación Onda Deportiva a esta hora. No se cambie, los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos cafetear, para ahuyentar la muerte.